Infrahumanas que sufren los presos en varias cárceles de Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Presos y sus familiares alertan la precaria situación que enfrentan los reos en las cárceles cubanas. La pésima y escasa alimentación, los maltratos físicos, así como el faltante de medicamentos. Acaba de ocurrir la visita familiar del preso político, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el penal combinado del Este, por participar en la protesta del 11J en Guira de Melena, Artemisa. Y su esposa, Yuleidy López González, nos dijo.
Les dijeron de que iban a reducir el 50% de la alimentación. Se da cuenta que le daban poca y en mal estado. Eso es debido también a que el penal está sobregirado. Es decir, que hay una cantidad de presos ahí que no tienen alimentación para ellos. Están enfermos y no hay medicina para darle a los presos. La situación ahí en el penal está crítica.
En el penal de Kilo 7, en Camagüey, cumple 3 años y medio de condena el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien en llamada telefónica con el Partido Demócrata Cristiano de Cuba advirtió la precariedad que sufren allí los reclusos.
Lo único sólido que estamos percibiendo nosotros aquí de alimentos es el arroz, porque todo lo demás es agua, que es la consecuencia de la cantidad de bajo especie de nutrido que hay aquí.
También en Camagüey, en la cárcel de Kilo 8, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el preso político Fausto René Ramos Ramírez alertó que hay mucho malestar entre los presos por el hambre que están pasando.
El régimen comunista toma una vez más la cruel e inhumana medida de reducir la alimentación en la prisión de Kilo 8, régimen especial en la provincia de Camagüey. Esta medida ha provocado descontento en la población penal.
También en Kilo 8, ayer recibió visita el preso político Alieski Calderín Acosta, que lleva 7 meses en celda aislado por órdenes del director del penal, Juan Miguel Sánchez Duarte, castigado por hacer denuncias sobre los abusos que enfrentan allí los prisioneros. Informa su hermano que estuvo en la visita, Anieski Calderín Acosta.
Ayer allá, cuando estuve allá con mi hermano allá en la prisión ahí, pude percibir que estoy ahí bajando de peso ahí. Ahí ya la alimentación prácticamente que hay ahí, y si se puede llamar la alimentación, ya es súper que mínima. Por otro lado, sí, la hipertensión, una atención médica. Las condiciones, te puedes imaginar, sin corriente la celda esa. Entonces el jefe unidad volvió a amenazarlo de nuevo. Y recuerda también que él lleva ya 7 meses y 1 día ya ahí en la celda.
Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado la muerte del prisionero Ulises Rodríguez Machado, de 73 años de edad, en la cárcel de Kilo 8, tras una presunta agresión física provocada por un oficial de orden interior. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó las sentencias emitidas por un tribunal de Santiago de Cuba de 5 y 4 años de cárcel, respectivamente, contra los activistas Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristian de Jesús Peña Aguilera, por cargos de propaganda contra el orden constitucional a raíz de sus publicaciones en Facebook. Desde España, Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así habló con Martín Noticias.
Es realmente una barbaridad que hayan condenado a estos 2 ciudadanos a 5 y 4 años de prisión, respectivamente, por criticar al gobierno en Facebook y por compartir estas críticas en las redes sociales. ¿Qué pasa? Que no se puede criticar al gobierno, que todo lo hace bien. Que no existe libertad de expresión. Es evidente que este hecho, esta sentencia, evidencia eso, que no existe en Cuba libertad de expresión y que además no existe un poder judicial independiente que respete el debido proceso y el derecho que tiene todo ciudadano a que se le defienda sus derechos, incluso frente al Estado. Es lamentable esto.
En un informe publicado hoy, el fiscal especial Jack Smith respaldó su decisión de presentar cargos penales contra Donald Trump, que según el jurista, habrían resultado en una condena si los votantes estadounidenses no lo hubieran elegido presidente en los comicios de noviembre pasado. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
El fiscal especial estadounidense Jack Smith concluyó que Donald Trump participó en un esfuerzo criminal sin precedentes para aferrarse al poder después de perder las elecciones del 2020, pero que la victoria electoral del presidente electo en noviembre frustró su intento de llevar el caso a juicio, según un informe publicado el martes. Ramírez. Aunque Smith intentó salvar la acusación, el equipo la desestimó en noviembre debido a la política del Departamento de Justicia que dice que los presidentes en funciones no pueden enfrentar un procesamiento federal. El informe detalla la decisión de Smith de presentar una acusación formal de 4 cargos contra Trump, acusándolo de conspirar para obstruir la recolección y certificación de votos luego de su derrota en el 2020 ante el presidente demócrata Joe Biden. Concluye que la evidencia habría sido suficiente para condenar a Trump en el juicio, pero su inminente regreso a la presidencia, programado para el 20 de enero, lo hizo imposible. Smith, que se ha enfrentado a incesantes críticas de Trump, también defendió su investigación y a los fiscales que trabajaron en ella. Tras la publicación, Trump, en su red social Truth Social, calificó a Smith de fiscal patético que no pudo conseguir que su caso fuera juzgado antes de las elecciones. Los abogados de Trump, en una carta al fiscal general Merrick Garland, hecha pública por el Departamento de Justicia, calificaron el informe de ataque con motivaciones políticas y dijeron que publicarlo antes del regreso de Trump a la Casa Blanca perjudicaría la transición presidencial. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició hoy el juicio de destitución del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto el mes pasado una ley marcial.
En la noche del 3 de diciembre, el dirigente conservador sumió al país en su peor crisis política en décadas al suspender el orden civil y enviar al ejército al Parlamento para intentar evitar infructuosamente que los diputados revocaran la medida. Yoon se encuentra atrincherado desde entonces en su residencia de Seúl, haciendo caso omiso de las citaciones de interrogatorio y usando su guardia presidencial para evitar el arresto por parte de los investigadores que lo acusan de insurrección. Suspendido de sus funciones tras la aprobación de una moción de destitución en la Asamblea Nacional, el cargo de Yoon está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que dispone de 6 meses para ratificar o rechazar la decisión tomada por los diputados. En su declaración televisada a principios de diciembre, el presidente justificó la medida por las amenazas de Corea del Norte y la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Las siguientes sesiones tendrán lugar los días 16, 21 y 23 de enero y el 4 de febrero.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, confirmó la reanudación del procesamiento de las autorizaciones anticipadas de viaje, ATA, para casos pendientes en el marco del programa de parol humanitario destinado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida busca ofrecer claridad a los solicitantes y restablecer el flujo de solicitudes que quedaron en suspenso tras las revisiones al programa. De acuerdo con un comunicado del DHS, este anuncio marca un paso importante en la gestión migratoria de Estados Unidos al retomar el procesamiento de permisos esenciales para quienes esperan completar su viaje y solicitar el permiso de permanencia temporal. Las ATA son un requisito indispensable para que los beneficiarios puedan avanzar en este proceso migratorio. Según un comunicado emitido por la entidad, las autorizaciones anticipadas de viaje necesarias para que los beneficiarios puedan viajar a Estados Unidos y solicitar el permiso de permanencia temporal vuelven a estar disponibles para aquellos casos que quedaron pendientes o en revisión. Esta medida también aplica a nuevos solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos. El DHS también aclaró que las personas con una autorización anticipada de viaje vigente no enfrentan restricciones para viajar a Estados Unidos. Las aerolíneas que habían pausado la emisión de boletos para estos viajeros debido a la incertidumbre en torno al programa ya pueden reanudar la venta de pasajes. También los beneficiarios deben monitorear sus cuentas en MyUSIS para recibir actualizaciones sobre sus autorizaciones. USIS enfatizó la importancia de mantener información de contacto actualizada para evitar retrasos en el procesamiento de los documentos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en caminos, el gobierno de Panamá informó que al cierre del año pasado, más de 300.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron la peligrosa selva del Darién.
Panamá informó que poco más de 300.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron durante 2024 la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. El presidente José Raúl Mulino destacó el jueves que la cifra es sensiblemente menor a la del año anterior.
Hemos logrado una reducción del 41% en el flujo de migrantes que atraviesan la selva del Darién.
El gobierno atribuye este descenso al cierre de algunos senderos en la selva y a la ayuda de Washington, que financia vuelos de repatriación de migrantes tras un acuerdo firmado en julio entre ambos países. La medida no incluye a venezolanos a los que Panamá deja seguir hacia Estados Unidos, ya que Caracas no permite la llegada de vuelos procedentes del país centroamericano.
Se han realizado 38 vuelos de repatriación, deportando a un total de 1.548 personas.
Los datos se conocen a menos de 3 semanas de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, entre promesas de deportaciones masivas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y México ha abierto la posibilidad de recibir a migrantes no mexicanos que sean deportados por el próximo gobierno de Donald Trump, con ciertas condiciones, entre las que podría estar aceptar solo a determinadas nacionalidades o recibir a cambio apoyo económico para devolverlos desde México a sus países. Estas son las declaraciones del abogado Willy Allen sobre el tema.
Yo creo que si tú lees lo que dijo la presidenta de México, dijo que ella desea, y que México desea, que los Estados Unidos deporte directamente a sus países. Y los Estados Unidos en este momento tienen vuelos diarios a Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú y Colombia, y otros países de Centro y Sudamérica, de deportaciones. Donde no tienen vuelos diarios o semanales es a Cuba, que nada más queda un vuelo al mes. Y también es muy difícil deportar a Venezuela. Entonces, yo creo que si tú lees lo que la señora dijo, la presidenta dijo, primero, que traten de deportar directamente a sus países. Si no pueden deportar a sus países directamente por alguna razón, México está disponible para aceptar. Y eso, creo que significa eso, especialmente para los cubanos, es que los cubanos pueden ser devueltos a México y México de ahí puede deportar para Cuba. México puede deportar cualquier cantidad de cubanos hacia Cuba. Así que México se puede convertir el deportador en jefe de para deportar cubanos. El problema grande para los cubanos es qué va a pasar si logran entrar a los Estados Unidos. Sospecho que los que logren entrar y no sean devueltos a México van a ir a centros de detención. El estado de Texas ha donado tierra para crear un nuevo centro de detención. ¿Qué es lo que puede pasar? Detenciones prolongadas, personas que pierden asilo, pierden miedo creíble, que son detenidos hasta que Cuba los acepte. El camino va a ser mucho más difícil para todos los emigrantes en general, pero puede ser más difícil para los cubanos, porque una vez que lleguen, no solamente pueden ser devueltos a México, pero México no puede volver a Cuba, y si logran entrar, tienen un camino largo para poder obtener algún tipo de legalización. Tú hablabas de las cortes de migración. En Miami, las cortes de migración tienen casi 300.000 personas esperando el juicio futuro con un número limitado de jueces. Y la nueva administración quiere mover la corte, incrementar las deportaciones en corte que pudiera ocurrir. Primero tienen que contratar no solamente más jueces, más fiscales, más personal de apoyo para la corte y tener más espacio. En este momento tú vas a la corte de Miami, todas las cortes están llenas, y hay varios jueces que el calendario de ellos es totalmente por Zoom, por video. Entonces te das cuenta que el espacio, el número de jueces, el número de fiscales y el número de personal está limitado. A mí me están poniendo cortes ahora en la corte de Miami para el 2027, el 2028, que significa que en realidad estamos moviendo fechas futuras para corte. Y las personas que están en corte, a mí no me preocupa su deportación. Tienen que prepararse, tienen que ir a corte, tienen que pelear sus casos. De cualquier cubano, cualquier persona de cualquier nacionalidad que tiene fecha de corte, el peligro que sea detenido y deportado es relativamente pequeño. Ahora, empezando ahora en enero nosotros tenemos casi 18 juicios en la oficina mía en enero, que es un número bastante alto en la oficina, en un mes. ¿Y qué ocurre? Si las personas pierden ese juicio, tienen que apelar y siempre están sujetos a algún tipo de detención futura. Así que en realidad el caos, el pánico, comienza ahora. Yo tengo personas que me han escrito a la frontera que tienen citas de CBP-1 para el día 20 de enero y tienen miedo de lo que vaya a pasar. Sospecho que las citas van a durar por lo menos hasta el final del mes, pero poco a poco CBP-1 también se va a eliminar. Así que una vez que se ha eliminado, la única forma de entrar legalmente a la frontera que el CBP-1, el camino para poder entrar y quedarse en los Estados Unidos va a ser mucho más difícil para todas las nacionalidades y en particular para los cubanos, porque los vuelos de deportación para Cuba desde aquí son en este momento uno al mes. Sospecho que en el futuro Cuba y los Estados Unidos van a negociar y cualquier tipo de negociación va a requerir que Cuba acepte más deportados.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas. Los senadores demócratas cerraron filas con los republicanos para que avance un proyecto de ley que va a requerir que las autoridades federales detengan a los inmigrantes no autorizados que hayan sido acusados de ciertos delitos y señalaron que intentarán hallar cuestiones en las que puedan trabajar de la mano con el presidente electo Donald Trump, al tiempo que tratan de bloquear gran parte de su agenda. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y la mayoría de los demócratas de la Cámara Alta estadounidense votaron a favor de proceder con el proyecto de ley. El proyecto de ley también permitiría a los estados demandar al gobierno federal si pueden demostrar daños causados por migrantes que ingresen al país ilegalmente.
El proyecto de ley que obliga al gobierno federal a detener a los inmigrantes indocumentados en el país y que se consideren sospechosos de delitos, incluso si no son acusados, avanza con paso firme en el Congreso estadounidense luego de que un importante número de legisladores demócratas se uniera a los republicanos para impulsar la iniciativa. El proyecto legislativo, también conocido como la ley Laken Riley, cuyo nombre estaría relacionado con la muerte de una estudiante en Georgia el año pasado a manos de un inmigrante indocumentado, obtuvo en el Senado y la Cámara de Representantes los votos necesarios para continuar su camino. Sin embargo, estos resultados no garantizan que el controversial proyecto de ley sea aprobado, ya que algunos especialistas consideran que los líderes demócratas buscarán algunas reformas migratorias más amplias. Algunos legisladores reaccionaron luego de la votación en el Congreso y la senadora republicana Kathy Britt sostuvo que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hubiera realizado bien su trabajo, la familia de Riley debería estar celebrando su cumpleaños número 23 y no su primer aniversario de muerte. Por otra parte, para la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, este proyecto pone fin al debido proceso para los inmigrantes, incluidos los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, también conocido como DACA, el cual protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados que cruzan las fronteras de Estados Unidos acompañados de sus padres u otros adultos. Este apoyo bipartidista a la norma ocurre pocos días antes de la investidura del presidente electo Donald Trump, quien prometió durante su campaña endurecer las políticas migratorias del país, así como la de ejecutar la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Una reciente encuesta publicada por Reuters y la agencia de investigación de mercados Ipsos destacó a la inmigración como el principal problema que debería atender el entrante mandatario, y el estudio asegura además que el 42% de los encuestados favorecieron el enfoque de los republicanos sobre el tema, mientras que solo un 22% apoyaron las iniciativas demócratas sobre inmigración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles pasado a 20 migrantes cubanos y a dos perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, Florida. El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el pasado 30 de diciembre cuando una tripulación aérea de la Estación Aérea de Miami notificó a los vigilantes del sector Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas en una operación coordinada como parte de la iniciativa Operation Vigilant Sentry. Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de la Florida, el pasaje de los vientos o el pasaje de la Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó el teniente Nicolás Fujimoto, oficial de cumplimiento del Distrito 7 de la Guardia Costera. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles. Una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser procesados para determinar su identidad y posterior repatriación a Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, continuamos con más notas migratorias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, va a devolver 55 millones de dólares a aproximadamente 94 mil inmigrantes luego de la cancelación del programa Keeping Families Together. Esta decisión se efectuó luego de un fallo judicial que dejó sin efecto la iniciativa impulsada por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El reembolso afectará a aquellos que pagaron la tarifa de $580 para solicitar beneficios migratorios. La anulación del programa, que buscaba facilitar la residencia permanente a inmigrantes indocumentados con lazos familiares en Estados Unidos, se llevó a cabo debido a una demanda presentada por estados republicanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El programa Keeping Families Together para inmigrantes en Estados Unidos fue anulado ya que el Tribunal del Distrito del Este de Texas determinó que la administración Biden había excedido su autoridad al ejecutar esta medida sin la aprobación del Congreso. Esta iniciativa, anunciada en junio del pasado año, permitía a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia sin salir del país norteamericano.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos y un total de 49.577 cubanos emigraron a Honduras por vías no legales en el año pasado, la segunda nacionalidad en la lista detrás de los venezolanos, según un reporte del Instituto Nacional de Migración de ese país sobre el flujo migratorio irregular. Alrededor de 4.000 del total de cubanos son menores de 10 años y más de 5.500 tienen entre 11 y 20 años de edad, de acuerdo con las cifras del instituto. Los cubanos, que se mantuvieron en el primer lugar entre 10 países durante varios años, solo superados en ocasiones por Haití y Venezuela, constituyen también la segunda nacionalidad con mayor cantidad de migrantes irregulares registrados desde el 2010 hasta el presente, con un acumulado de 289.503. Honduras constituye una de las entradas usadas por los cubanos para seguir la ruta migratoria de Centroamérica hacia la frontera norte de México. La mayor mayoría de los isleños que arriban a ese país continúan camino hacia Estados Unidos, su destino final.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en caminos, Estados Unidos extendió el viernes pasado un estatus de protección temporal TPS para El Salvador por otros 18 meses a partir del 10 de marzo del 2025 hasta el 9 de septiembre del 2026. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional argumenta que la medida se toma debido a las condiciones ambientales que impiden que las personas regresen a su país de manera segura. El DHS se expone que la decisión, que va a permitir que unos 200.000 salvadoreños se vuelvan a registrar para el TPS, es el resultado del seguimiento de la situación en la nación. Los beneficiados que quieran aplicar la extensión del TPS tienen que volver a someterse a rigurosos exámenes de seguridad nacional y de seguridad pública durante el nuevo registro. Las personas que quedan excluidas del TPS si han sido condenadas por un delito grave o por dos delitos menores.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Continuamos acá en Caminos. La inmigración es más prioritaria para los estadounidenses que hace un año. Según encuesta, más estadounidenses opinan que la inmigración debería ser un enfoque principal para el gobierno a medida que el país se encamina hacia una nueva administración republicana en la que el presidente electo Donald Trump ha prometido deportaciones masivas y el fin de la ciudadanía por nacimiento. Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos mencionaron la inmigración y temas fronterizos en una pregunta abierta que solicitaba a los encuestados compartir hasta 5 cuestiones en las que desean que el gobierno trabaje este año, según una encuesta de diciembre del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Prensa Asociada.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Así vamos terminando Caminos, pero antes un repaso por los titulares más destacados de la emisión. DHS confirmó la reanudación del procesamiento de las autorizaciones anticipadas de viaje ATA para casos pendientes en el marco del programa de parol humanitario. Un total de 49.577 cubanos emigraron a Honduras por vías no legales el pasado año. Y Estados Unidos extendió el viernes pasado un estatus de protección temporal TPS para los salvadoreños. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les damos las gracias por la sintonía y los esperamos en una nueva emisión del programa.
José Martí dijo: la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía.